Entrevista Central.
En el día de ayer, la Asociación del Personal de Médica Uruguaya, APMU, emitió una carta dirigida a los precandidatos a la presidencia de la República solicitándoles entrevistarse por las condiciones laborales actuales y la presunta violación de convenios colectivos. Para conversar sobre esto, recibimos a Rosalba Hunter, integrante de la Comisión Directiva de APMU. Bienvenida a Comunidad Udelar.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a vos. Rosalba, contanos un poco cómo es la situación laboral actual del personal de la médica uruguaya.
Bien, voy a hacer un preámbulo para que el oyente pueda entender de qué estamos hablando. Médica Uruguaya tiene 315.000 afiliados. O sea, es una de las instituciones de salud más grandes del país. Atendemos el 8% de la población. No es poca cosa. Entre médicos y no médicos, alrededor de entre 7.000 y 7.500 funcionarios. No médicos son 5.500. Nuestro sindicato tiene casi 4.000 afiliados. Es uno de los sindicatos más grandes del país, sin duda alguna. ¿Cuál es la situación de la médica uruguaya en este momento? Médica uruguaya tiene, más o menos surge en 1912, tiene una larga presencia, o sea, no es una institución nueva ni nada por el estilo, y siempre tuvo como una impronta familiar. De hecho, ustedes pueden googlear, hay informes de la Facultad de Derecho que narra un poco el derrotero jurídico de la institución, que hoy es una corporación, pero que supo en su momento tener un dueño que le legó la médica uruguaya a sus funcionarios, a todos los funcionarios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una impronta bastante familiar. De hecho, la publicidad hace mucho tiempo decía atendido por sus propios dueños. Esa gestión de cercanía, esa gestión que de alguna manera es óptima cuando hablamos de la salud, porque vos estás hablando de una población que viene vulnerada, vulnerada por problemas de salud, vulnerada por la población a la que atendemos nosotros. Uh-huh. Nosotros atendemos a clase media baja, compañeros que son trabajadores, ¿sí? La médica uruguaya crece a ese grado tan importante, son 315.000 afiliados. Para que se hagan una idea, la que le sigue es la española con 190.000 y le sigue el CASMU con 180.000. ¿Se entiende?
O sea, hay una diferencia importante.
Hay una diferencia muy importante. ¿Cuál es la causa de la diferencia? Bueno, es una política de costos bajos en el sentido de no pagan órdenes, no pagan tickets. O sea, hay un montón de o sea, es más barata, en definitiva, uh-huh, para que la gente lo entienda. ¿Sí? Es más barata. Entonces, eso hace que la gestión de Médica Uruguaya, dirigida a un sector amplio de la población con muy bajos costos, haya cambiado, porque, por ejemplo, hace unos meses atrás no solamente aumentó las órdenes y los tickets, nosotros es más pedimos una solicitud de informe al Ministerio de Salud Pública, digo, de por qué se daba, por qué se autorizaba, porque si yo hago un plan de marketing, porque esto son empresas de salud, pues son un negocio, ¿no? Uh-huh. Por más que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, que en sus bases fundacionales dice que la salud no es un derecho y no una mercancía, y por lo tanto no puede estar sujeta a una lógica de mercado de ganancia y ganancias y beneficios, ¿sí? A pesar de eso, las empresas de salud actúan como empresas, ¿no? Actúan como empresas en términos de porciones de mercado, en términos de costos, en términos de beneficios, que muchas veces se disfrazan en altos salarios, en empresas que hacen y que venden servicios a sí mismas. Te doy un ejemplo. Soy parte de una institución, soy uno de los dueños de la institución y creo un servicio de que brinda, yo qué sé, camionetas, o que brinda servicios de imagenología, o que brinda ecografías, y bueno, y en definitiva me termino vendiendo servicios a mí mismo. Eso es muy común en la salud, no es exclusivo de Médica Uruguaya, es muy, muy generalizado, ¿no? Médica Uruguaya cambió su política, su gestión, su política de gestión de los recursos humanos, hace un tiempo a esta parte, ¿no? Esa impronta familiar ha cambiado para una lógica más mercantilizada, donde pretende reducir costos en una empresa que sabemos no tiene problemas económicos. ¿Por qué decimos que no tiene problemas económicos? Porque, como la audiencia sabe y ustedes también, el Sistema Nacional Integrado de Salud está regulado, tiene... ¿Cómo se financia? Se financia con el FONASA, el Fondo Nacional de Salud. Y eso son recursos públicos que los dirige, los maneja, los supervisa el Ministerio de Salud Pública a través de la Junta Nacional de Salud, que es la que controla esos ingresos que representan el 9,5% del Producto Bruto Interno. O sea, es un montón de dinero.
Ustedes en la carta mencionan convenios colectivos de larga data, este cito textual, que Médica Uruguaya estaría incumpliendo en este momento. ¿Cuáles son esos convenios?
Bien, primero, nosotros lo que queremos subrayar es la falta de razones para estos cambios. Como lo estabas señalando hace un rato, Médica Uruguaya no tiene problemas económicos y lo sabemos porque al ser una empresa regulada por el Estado, como todas las empresas de salud, sus estados de resultados patrimonial, o sea, todos sus ingresos, sus egresos, están documentados, son de acceso público, cualquiera de ustedes puede entrar a la Junta Nacional de Salud y ver cuáles son los ingresos y los egresos de todas las empresas de salud del país. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que la economía de Médica Uruguaya está saneada. Es más, la empresa también lo reafirma y eso fue lo que dijo en la última tripartita en el Ministerio de Salud Pública. Médica Uruguaya no tiene problemas económicos. ¿Por qué entonces esta reestructura? ¿Y en qué consiste esta reestructura? Yendo a tu pregunta. La reestructura consiste en lo siguiente. Nosotros de hace aproximadamente un año, van a ser dos, tuvimos la violación de tres convenios colectivos. El primer convenio colectivo es el convenio colectivo de la Federación Uruguaya de la Salud. Nosotros somos la Asociación del Personal de Médica Uruguaya, integrante de la Federación Uruguaya de la Salud. La federación es la federación más grande del PIT-CNT, ¿no? Con aproximadamente 30.000 afiliados. La representación es que tiene en el Congreso del PIT-CNT, que es el que determina la conducción del PIT-CNT, es la mayor, o sea, ¿no? Para que veamos y dimensionemos el contexto, ¿no? Bueno, Médica Uruguaya viola el convenio colectivo con la Federación Uruguaya de la Salud. En lo referido a los suplentes. ¿Qué dice ese convenio colectivo? Que vos, después de 18 meses y determinada cantidad de guardias, que son 360, podés ser titular. ¿Qué implica la titularidad? La garantía de que tenés todas las guardias. En realidad es la garantía laboral. Porque un suplente puede tener todas las guardias o no, porque depende de quién cubra, depende de las necesidades del servicio. Un titular no. Ese es el primer convenio colectivo que se viola, porque en una reunión la empresa dijo que directamente no iba a titularizar a nadie, lo cual es una violación flagrante del convenio colectivo de la Federación Uruguaya de la Salud, que no tiene un día ni dos, esto es del año, si la memoria no me falla, tiene como 4 o 6 años ya de vigencia, o sea que ese es el primero. El segundo es otro convenio colectivo que tiene 30 años de existencia, que es el convenio de carnaval y turismo, para aquellos sectores que son de libre fijo, o sea, aquellos que trabajan 5 y 2, básicamente casi todos los administrativos. ¿Qué significa? Como tienen menos licencia porque tienen 20 días anuales, carnaval y turismo se considera en Médica Uruguaya como feriado no laborable. Entonces tienen la opción de venir o no a trabajar. Es evidente que Médica Uruguaya, en la medida en que fue creciendo, tiene mayor necesidad de que la gente venga a trabajar, porque los usuarios mismos no entienden carnaval y turismo como feriado, sino que quieren ser atendidos y eso es entendible. A cambio de eso teníamos ciertos beneficios. Por ejemplo, venís a trabajar, pero te dan después 2 días para tomártelos cuando querés. Al tener 75% de mujeres, imagínense lo que significa. Significa que esos días los guardás para cuando tenés que acompañar a tu suegra, porque por lo general somos las mujeres que aún seguimos acompañando a las suegras, al médico o a algún evento con tus hijos, algún cumpleaños familiar, algún fin de semana largo. Se entiende que uno puede juntar algún día y descansar con la familia. O sea que hacer algún trámite. Cuando vos trabajás administrativo, trabajás todo el día. Y muchas veces, si trabajás en la mañana, hay trámites que se hacen únicamente en la mañana, tenés que cambiar el horario. Sin embargo, estos días que tenés como beneficios por trabajar en un día no laborable para vos, son muy cotizados. Eran muy cotizados, la empresa redujo radicalmente ese beneficio. ¿Se entiende? Que pasó de tener por cada día 2 días, por cada día 1/3, 0.33. ¿Se entiende? Entonces, Y eso tiene 30 años de firmado. ¿Por qué? Porque lo hizo sin aviso, lo hizo utilizando una arrogancia típica de las patronales que es característica de la época, donde se sienten empoderadas, entendemos que hay condiciones políticas para eso también. Uno no actúa de esa manera si de alguna manera no siente que está no solamente habilitado desde el punto de vista político, sino ideológico, porque hubo un cambio ideológico bastante importante donde todos los derechos están en cuestión, ¿no? Vemos el caso de Milei en Argentina, que es el más claro, ¿no? Una persona que dice que la justicia social es una aberración y tiene 14 millones de votos, da cuenta de un cambio cultural importantísimo. El tercer convenio que ha violado, el primero, el de suplentes, carnaval y turismo, el de la licencia por estudio. Y para nosotros eso es terrible. Porque las empresas modernas hablan sobre la necesidad de la capacitación permanente y del estudio como forma de brindar un plus, ¿no? Recursos humanos capacitados, recursos humanos que tienen una capacitación permanente, porque vivimos en una sociedad del conocimiento. El médico uruguayo no se enteró de eso. No se enteró que las nuevas sociedades son sociedades del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés, y eso es, esos días, que son 15 días de licencia por estudio, son un convenio colectivo de la Federación Uruguaya de la Salud y también un convenio colectivo interno que además está suscrito en el Ministerio desde el año 99 y que forma parte del reglamento interno de trabajo. El reglamento interno, para que la audiencia lo entienda, es algo así como la Constitución. O sea, es como las normas que regulan nuestro comportamiento. Son los derechos y obligaciones de los trabajadores. Pero no son los derechos de los trabajadores, son las obligaciones de los trabajadores. Pero también son los derechos y las obligaciones de las patronales. ¿Sí? Las patronales no lo entienden así y entienden que pueden incumplir utilizando la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón, parafraseando a Unamuno.
Ahora, ustedes en la carta también obviamente mencionan que la violación de estos tres convenios colectivos afectan las condiciones laborales. O sea, ¿esto se refiere a todo esto que nos acabas de mencionar o hay algo más también que esté afectando las condiciones laborales?
Bueno, eso hace referencia al clima de las relaciones laborales. Cuando vos tenés ese clima de relaciones laborales donde hay una ruptura de los convenios y de los contratos, en un país que se jacta del respeto a los contratos en el exterior, pero sin embargo cuando la ruptura de los contratos es con los trabajadores, no tiene la misma incidencia, ni siquiera no ponen el grito en el cielo ni nada por el estilo, evidentemente lo que hay aquí es una doble vara para analizar y para establecer qué es lo correcto y lo incorrecto en función de determinados intereses. Eso genera un malestar, pero además, vuelvo a reiterar lo que había dicho, son 315.000 afiliados, eso se traduce en una enorme cantidad de gente y en pocos trabajadores para tantos usuarios. Entonces, les doy un ejemplo. En función de los trabajadores que tiene Médico Uruguaya y de los usuarios, Médico Uruguaya cada 1.000 usuarios tiene 18 trabajadores. Hay otras empresas, como por ejemplo la Universal, que tiene 20. El Evangélico tiene 29. Cuanto más funcionarios tenés cada 1.000 habitantes, es evidente que tenés más calidad del servicio. Porque ¿cuál es la esencia del servicio en la salud? Los recursos humanos. Bueno, nosotros no vendemos chocolates. No hacemos caramelos. No somos una fábrica de colchones. Nosotros se brinda un servicio de salud y el que brinda el servicio, primero el servicio lo brindan los seres humanos, por lo tanto lo brindan los trabajadores. O sea, el corazón del servicio en la salud son los recursos humanos, son los enfermeros, son los porteros, son los tizaneros, son los auxiliares de servicio, son los ascensoristas, son los médicos, son los fisioterapeutas, son los psicólogos, son los licenciados en instrumentación quirúrgica, son los licenciados en radiología. Que dicho sea de paso, es lo último lo que estalló el conflicto último, ¿no? ¿Por qué? Porque los licenciados en radiología entran con un destajo menor al que había. O sea que hay 4 convenios. El último es una ruptura del laudo institucional. O sea, lo que se le paga es menos que lo que se le pagaba. Entonces, para nosotros es importante y es preocupante, porque vos tenés 2 funcionarios trabajando en lo mismo y uno ganando menos. Eso significa un peligro para el que gana más, porque vos ganas más a veces por la antigüedad, porque la antigüedad en la salud es importante. Después de 25 años tenés un 40% del sueldo base. Es importante. Que sí, que por antigüedad tenés un sobresueldo. Y si a eso le agregás que ganás más que el que está al lado, evidentemente la empresa 2 más 2 le da 4, y a números fríos le conviene ir quitándose de encima la gente que tiene mayor antigüedad.
Ahora, ¿qué respuesta han tenido de la empresa sobre los convenios? O sea, ¿qué respuesta le han dado a toda esta reestructura? En las reuniones que han tenido o que no hayan tenido.
La respuesta es, lo maravilloso de esta época es que se han caído muchas máscaras. Antes se disfrazaban las cuestiones, ¿no? Sabían argumentos. Ahora es la razón de que, porque puedo realmente, porque, vuelvo a reiterar, si una empresa te dice que no tiene problemas económicos y después no te dice la explicación de por qué va a pagar menos, la explicación que dio la médica uruguaya es que paga menos porque el resto del mercado paga menos. O sea, el resto de las mutualistas le pagan menos para hacer la misma tarea. O sea, en definitiva, no tiene problemas económicos, nunca los tuvo. Tiene una enorme cantidad de funcionarios, una enorme cantidad de usuarios, perdón. Tiene poca cantidad de funcionarios para los usuarios que tiene, ¿no? Si bien es verdad que paga más, porque nosotros tenemos 25% de sueldo más que en cualquier otra mutualista, eso es verdad. Pero hay que tener en cuenta que tenemos un 25% de sueldo por encima del laudo, que es el piso, ¿no? Que es por lo general lo que se cobra y lo que se paga en otras mutualistas, pero nosotros somos 18.000 y en otro lugar son 20.000. ¿Saben cómo se llama cuando tenés pocos trabajadores y hacen la misma tarea que otros? Se llama productividad, y la médica eso no lo tiene en cuenta. Entonces lo que hay es una sobreexplotación. O sea, es verdad que nosotros ganamos un 25% más, pero también es verdad que trabajamos un 150% más. Yo no soy economista, pero seguro que hay una forma de traducir esto, ¿no?
Ustedes en el texto no solo exponen, bueno, esto de referida al lado institucional y la rebaja en la partida salarial que cobran los radiólogos, sino que también hablan de la eliminación del destajo en policlínicas. ¿Qué implica esto?
Bueno, el último, lo que estalló todo esto fue precisamente la ruptura del laudo institucional, por cuanto los licenciados en instrumentación quirúrgica tienen un ingreso que consta de 2 partidas salariales. La primera es un base y la segunda es un destajo. Por cada placa que hacen de forma especial, algunos estudios especiales que hacen en bloque quirúrgico y en policlínicas, cobran un 3% de destajo. 3%. ¿Sí? Eso está regulado igual, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué hizo la médica uruguaya? A los nuevos ingresos, en vez de un 3, le un 1,5. ¿Por qué lo hace? Porque el volumen de trabajo del médico uruguayo es enorme, pero no tiene relación, no tiene sentido dar como argumento que te voy a bajar por el volumen de trabajo. Uh-huh. ¿Se entiende? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿y qué pasa en las policlínicas? En las policlínicas exactamente lo mismo. Cuando vos entras como radiólogo en policlínicas, también tenés algunos estudios especiales que se pagan aparte como destajo. Ahí no es laudo. No tienes obligación de pagarlo. Entonces la médica los nuevos ingresos ya directamente no los paga. Entonces hay una ruptura donde, bueno, o sea, si bien no hay nada legal que te diga que igual tarea, igual remuneración, es una cuestión de estricta justicia. Y además es una meta, es un ideal, es una hoja de ruta, si se quiere, de cualquier trabajador y de cualquier sindicato.
Sí, se quitan derechos laborales que ya tenían de alguna forma, por más, bueno, allá de que no esté tipulado de esa manera.
De todas las formas habidas y por haber. O sea, está claro absolutamente que es un retroceso en nuestras condiciones laborales, en nuestros derechos, y que repercute en la calidad de la atención. Porque imagínate lo que significa ir a trabajar con estas reglas de juego, ¿no? ¿Con qué ánimo? Porque hay que tener en cuenta que nosotros no somos robots. Si vos vas a trabajar en una empresa que no te valora, que sos un número, que te viola los convenios colectivos todos los días, que trabajás como un descosido, ¿tá? Que trabajás en una emergencia con un riesgo, como y no un riesgo, una realidad, como un compañero hace 4 días, que fue agredido físicamente por un usuario. Pues es una cosa absolutamente general. A ver, si por una discusión con un perro se matan, imagínense la discusión que hay en una emergencia que muchas veces está desbordada, con 7 ambulancias esperando y con todas las camillas y con camillas en los pasillos. ¿Por qué? Porque está saturado, porque 315 mil usuarios, es evidente que corres un riesgo, ¿no?
Ahora, decíamos al principio, bueno, la carta está dirigida a las y los precandidatos. La carta se envió ayer, o sea, se emitió ayer, pero ¿pudieron ya tener contacto con alguno?
Bien, sí, nosotros hemos enviado. ¿Por qué lo hicimos? Porque nosotros entendemos que aquí detrás de esto hay una cuestión política, de política sindical, de política laboral, de cómo se gestionan y cómo se tramitan las diferencias, ¿no? ¿Cuál es la óptica que hay desde la política y por lo tanto desde el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando hay un conflicto de esta naturaleza? Nos da la sensación de que se ha cambiado el eje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que vas al ministerio y denuncias eso, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Trabajo, el rol del ministerio es el de mediador. Ahora, ¿cómo medias entre fuerzas desiguales? ¿Cuál sería una mediación justa? Entre fuerzas desiguales no puede ser un tratamiento igualitario, porque eso no sería justo, eso sería injusto. Los trabajadores no tenemos la misma fuerza que un patrón, es evidente. Eso no lo digo yo, ¿no? Eso cualquier persona que lee y que sabe de relaciones laborales sabe que el grado de fuerza es desigual. Entonces, tratar igual lo que no es igual no está bien, no es justo. Y nosotros entendemos que desde ese punto de vista hay un cambio en la política del ministerio que redunda en una acción, un tratamiento injusto de algunos conflictos, como por ejemplo el nuestro. ¿Por qué los precandidatos? Porque los precandidatos están postulándose para dirigir el país. Y nosotros como trabajadores, que somos la mayor parte de la población, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los trabajadores somos la mayor parte. Y no solamente los que movemos la rueda, como dice un eslogan de hace un par de años atrás del PIT-CNT. Somos los que la movemos, o la creamos, la empujamos. O sea, no solamente la movemos, la creamos, la construimos, y la rueda está por nosotros y para nosotros también.
Ahora, estaba pensando en esto que decías de la actitud empresarial y de también cómo las políticas del ministerio. Me hizo acordar a que a principios de año, cuando fueron los despidos de Pedidos Ya, también tuvieron una reunión con precandidatos.
Sí. Bueno, pero ¿por qué? Porque es evidente que lo que nosotros estamos reclamando desde el movimiento sindical y desde desde los trabajadores organizados es un cambio en la política. Es un cambio en la política que de alguna manera provea justicia ante este tipo de cosas, ¿no? Yo seguí de cerca lo que pasó en Pedidos Ya porque fue un atropello a todos los derechos, absolutamente todos los derechos. Pero no solamente en Pedidos Ya, es como, creo que se llama la uberización de los servicios, ¿no? Nosotros estamos viendo que hay un cambio en las relaciones laborales. Hay un cambio no solamente en las relaciones, sino en la naturaleza del trabajo. ¿Por qué hay un cambio en la naturaleza del trabajo? Porque el trabajo se ha tecnificado, porque el trabajo se ha deslocalizado, se ha precarizado, por ejemplo, en tercerizaciones. La salud está plagada de tercerizaciones. Y una tercerización es la expresión de la mayor de las injusticias. Porque vos tenés dos personas trabajando en el mismo lugar, ganando diferente y hasta haciendo... O sea, no solamente ganan diferente el valor hora, sino que además trabajan más horas. ¿No?
¿Concretamente recibieron alguna respuesta?
Bueno, con respecto a eso, nosotros tuvimos una de Gourméndez diciendo que bueno, que ellos no querían sustituir de alguna manera los trámites que pudieran hacerse o las tratativas que pudieran hacerse del Ministerio de Trabajo. Después los otros precandidatos contestaron, la verdad, sé que la cuestión de la comunicación está bastante aceitada, pero contestaron no con algo concreto, sino que van a ver la agenda. Eso nosotros lo hicimos ayer. O sea que todavía estamos a tiempo.
¿Cómo planifican seguir manifestándose respecto de esto? Porque ya hace un par de semanas hicieron un paro, bueno, ahora esta carta, ¿de qué manera planifican seguir moviéndose?
Es muy difícil, ¿saben? Porque si sos trabajador del Zunca, parás la obra. Nosotros no podemos parar la obra. Porque si nosotros paramos la obra, la persona que está en la camilla se muere. Y eso, unido a una explotación emocional que se hace de los trabajadores de la salud, igual que de los trabajadores de la educación, ¿no? Que, dicho sea de paso, son dos colectivos, mayoritariamente de mujeres, el 75% de mujeres, que aparentemente está atravesado por una cuestión de género también, ¿no? Que es brindar todo a cambio de nada, o a cambio de muy poco, ¿no? Entonces, es como si se tradujera eso en, bueno, podés trabajar en otro lado si querés. A veces no podés trabajar en otro lado porque es tu vocación. Pero que sea tu vocación y que te guste no significa que el otro tenga derecho a explotarte y hacer que odies tu trabajo porque vas a trabajar todos los días en condiciones infrahumanas. Porque además, ni picamos piedra, ni fabricamos chocolates, sino que trabajamos con el dolor de la gente. Entonces, eso hace que vos tengas que estar bien. En un país con el problema que tiene de salud mental, por ejemplo, ¿no? Cuando la salud mental se agudiza, cuando una persona está al borde, por ejemplo, pensando en un suicidio, ¿a dónde va a parar?
Sí, una emergencia.
Claro que va a parar una emergencia. Y muchas veces el que lo atiende está peor. No hay nada, ni una sola política dirigida a cuidar a los que cuidan. O sea, ¿cómo vas a cuidar a otro si tú no estás bien? ¿Cuáles son los planes que tenemos nosotros? ¿Podemos hacer paro? Por supuesto que sí. Con todos los recaudos, porque ustedes no sé si la audiencia sabe, pero nosotros cuando hacemos paro no podemos parar ni todos los sectores. Por ejemplo, el CTI no para. Uh-huh. Es evidente, ¿no?
Sí.
Una emergencia no para. También es evidente. Bloque quirúrgico no para todo. Un niño con cáncer lo opera sí o sí. Tampoco para. En un piso deja la mitad el personal. Hay 4 enfermeros, quedan 2. Pero ¿saben qué significa? Que los 2 trabajan porque no es que el paciente que tiene una diarrea queda sucio, ¿no? Sino que llama a la enfermera. La enfermera se pone los patines. Entonces nosotros, el paro, es un problema para nosotros. Es un problema para el que para, porque el que queda en la guardia trabaja más que cualquier otro día. Y la empresa además se embolsa un montón de plata, porque el trabajo sale igual. Es increíble. Entonces, porque además de todo eso, además de los problemas de instrumentalizar cuando vos tenés la naturaleza de tu trabajo, que es un servicio tan vital como es la salud, vos tenés el problema de la violencia social. Que la gente no entiende que las malas condiciones no son responsabilidad de los trabajadores y muchas veces se culpa a los trabajadores porque es la cara que ves. Entonces, no te alcanza la plata, te aumentaron las órdenes y los tickets y te agarrás con la administrativa. En la administrativa está el teléfono y me dice, ¿por qué no me atiende? Pero está el teléfono. Me dice, bueno, no me importa, yo estoy presente. No atiendas el teléfono y atendeme a mí, ¿no? Y el que está... pretende, el que está en la cola dice, ¿qué es lo que está pasando? Digo, ¿cómo puede haber 2 personas para toda esta cola? ¿Por qué hay tanta cola? ¿Por qué hay tanta cola en la farmacia? ¿Se entiende? Pero el que está en la farmacia tiene que tener cuidado porque donde te entrega un medicamento mal te puede matar, pero además, donde si no te mata, tiene una sanción además. Por lo tanto, tiene que tener un cuidado determinado. Entonces, esas son cosas que a mí me gusta explicarlas porque... Claro, los titulares no te dicen la cotidianidad. Y la cotidianidad es terrible. Entonces, vos lo que tenés es usuarios, por ejemplo, que te hacen denuncia de todos los tipos y colores. Trabajadores hartos, cansados, con burnout, deprimidos. Y usuarios a los que, evidentemente, están cansados también. ¿Por qué? Porque vienen en una situación con una enfermedad, con un problema... Y se encuentran con otro. No se encuentran con un ambiente aceitado, no se encuentran con el personal suficiente, tiene que hacer cola en la farmacia, tiene espera para operarse. ¿Se entiende? Entonces, es difícil instrumentar las medidas. Las medidas son las clásicas, evidentemente. Y algunas que estamos tratando de implementar como para sensibilizar a la población. Porque, ¿cómo se sale de una situación de esas? Con la solidaridad entre los trabajadores y con la solidaridad de los usuarios. Es muy difícil en un momento donde tenemos un individualismo atroz y donde todo el mundo mira su ombligo, ¿no? Todo el mundo. La gente entiende, pero no hace nada. Y no son las palabras, por más que son importantes, las que terminan cambiando la realidad. Son los hechos los que cambian, los hechos.
Es sin duda un tema muy complejo y para abordar con mucho más tiempo. Pero creo que justamente hay muchas de las cosas que vos mencionabas que cuando se piensa en un paro no se consideran al momento de pensar en el personal de la salud. Recibíamos a Rosalba Hunter, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación del Personal de Médica Uruguaya, por las condiciones laborales actuales y la presunta violación de convenios colectivos de Médica Uruguaya.
Bien, solo un segundito. Con respecto a la presunta, no es presunta, es real la violación del convenio colectivo, porque lo tenemos firmado, lo tenemos recontrafirmado y hay una violación literal.
Bueno, y la denuncia entonces por la violación del convenio colectivo. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de llegar a la audiencia y explicar estos temas que a veces no hay tiempo ni los espacios suficientes como para hacer oír nuestra voz.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.